Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ecología y Recursos Naturales presentan A Ciencia Cierta. Ciencia para entender nuestro mundo. Información, conocimientos, preservación, divulgación y difusión de la ciencia en general. A Ciencia Cierta. Todo un mundo por descubrir. Comenzamos. A Ciencia Cierta.
Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa A Ciencia Cierta de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán. Saludos a quienes nos sintonizan por el 102.3 de FM en la región Costa Sur del estado de Jalisco y también a quienes nos sintonizan por internet en www.radio.udg.mx. Este es su programa de radio A Ciencia Cierta, un espacio de difusión y divulgación científica. Con ustedes, su servidor Oscar Cárdenas, quien les agradece el favor de su preferencia. Y bueno, antes de iniciar con el programa, queremos agradecer a quienes lo hacen posible, especialmente a Edgar Silva en la coordinación de producción, a Mariana Morán en la preproducción, que hoy nos está echando la mano con la producción completa, a Silvestre Canil Díaz en los controles técnicos y a Elia Macías Vargas en la subdirección regional. Los invitamos a que nos hagan llegar sus comentarios a través de nuestros números telefónicos, el 382-5031 y el 382-6532. Para quienes se encuentran fuera de Autlán, pueden marcar sin costo el número 01800-633-8065 y también nos pueden contactar a través de una dirección de correo electrónico en la cual ustedes nos pueden hacer llegar sus opiniones, sus preguntas o quizá algún tema que les interese que discutamos. La dirección es acienciacierta.udg@gmail.com. En las redes sociales nos pueden contactar, también tenemos una página en Facebook que se llama A Ciencia Cierta y en Twitter en la dirección @Oscar-CárdenasH. Vamos a estar en línea durante el programa por si gustan comunicarse con nosotros. Y bueno, el pasado fin de semana hubo varias movilizaciones en muchos países, en varias partes del mundo, referentes a el movimiento de científicos para lograr el reconocimiento de la ciencia y lograr mayores apoyos. Este movimiento tuvo también repercusiones y obviamente en nuestro país también tuvimos algunas expresiones al respecto. Entonces, el tema de hoy, el programa de hoy, lo vamos a dedicar a la importancia de la ciencia para el desarrollo de los países y sobre esto les hicimos algunas preguntas a nuestros radioescuchas. Vamos a escuchar las respuestas.
Cuestiona, piensa y descubre.
¿Crees que la ciencia es importante para el desarrollo de nuestro país?
Desde luego, ya que en la ciencia se fundamenta mucho del desarrollo a nivel mundial en la historia, ¿no? Eso, pues, nos ha traído diversos conocimientos en distintas áreas y nos ha permitido llegar a lo que estamos ahorita. ¿Por qué no pensar en algo como más simple, como en la evolución de un país? Y a nivel mundial ha hecho grandes aportaciones, ¿no? En términos, pues, generales, pues sí, es más que evidente que es un elemento importante para que el país se desarrolle.
Pues sí, porque mediante la ciencia se dan a conocer muchas cosas, muchos, pues sabemos sobre qué o sea, es importante, pues, más que nada, porque mediante las investigaciones que se hacen en la ciencia, pues, hay muchos avances tecnológicos y todo eso.
Yo pienso que sí, porque gracias a los investigadores que se dedican a la ciencia, tenemos pruebas de muchos proyectos y tenemos resultados, pues, al parecer que son más verídicos.
Yo pienso que sí, porque mediante la ciencia y todo lo que conlleva esto, podemos encontrar nuevos métodos y técnicas para solucionar la problemática que está en el país actualmente. Entonces, creo que es muy importante apoyar la ciencia y que se siga fomentando, que las nuevas generaciones recurran a esto para solucionar muchas problemáticas.
Sí, porque cada día estamos generando más descubrimientos y nuevas aportaciones que hay para nuestro planeta, como son descubrimientos en nuevas plantas, nuevos descubrimientos de animales, especies nuevas.
Sí, bueno, pues ya con esto las nuevas generaciones las mentalizan para crecer más, o sea, para que el país crezca más.
Sí, porque nos ayuda en muchas cosas, tanto en la tecnología como en la salud y en muchas cosas más, ¿no?
Sí, gracias a la ciencia se han encontrado curas para las enfermedades y pues también para tratar el medio ambiente y pues muchas cosas que tenemos en que usamos en la vida diaria.
Sí, pues es importante para el avance de las tecnologías.
Desde la ciencia.
Interesantes las respuestas de los radioescuchas. Y bueno, para hablar sobre la importancia de la ciencia para el desarrollo de los países, tenemos con nosotros a dos invitados muy especiales, el doctor Pedro Camilo Alcántara Concepción, quien es profesor e investigador del Departamento de Ingeniería Geomática e Hidráulica de la Universidad de Guanajuato, y bueno, desde allá se está conectando con nosotros. Bienvenido, Camilo.
Muchísimas gracias, muchos saludos a todos los radioescuchas y a la gente de la estación y a ti, por supuesto.
Gracias. Y también tenemos a la maestra en ciencias, Ana Claudia Nepote González, quien es profesora investigadora de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Parece que tiene ahorita unos pequeños problemas de conexión, pero ella estaría conectándose con nosotros desde la ciudad de Morelia, en Michoacán. Pero bueno, vamos a empezar con el doctor Camilo Alcántara. Y bueno, al principio del programa comentaba yo que hubo una serie de movilizaciones en todo el mundo con respecto a la ciencia. Los científicos están ahora pues tratando de hacerse ver, Camilo. Pero a mí me gustaría empezar desde el principio diciendo, bueno, pues preguntando qué es ciencia, qué es un científico. Porque normalmente nos los imaginamos con la bata en un laboratorio, con animalitos o con vasos de precipitado, cajas de Petri, esas cosas. Pero en realidad, Camilo, ¿qué es un científico? ¿Qué hace ciencia?
¿Qué es un científico? Mira, es una pregunta muy interesante porque al final de cuentas es algo que vemos, así la gente común, pues yo mismo como gente común vería esas cosas un poco lejos, ¿no? Pero al final yo creo que tenemos que tener claro que hacer ciencia la podemos hacer todos, desde los niños hasta los más grandes. ¿Por qué? Pues porque hacer ciencia es observar lo que nos rodea y entenderlo. Hacer ciencia es generar conocimientos acerca de los hechos, de las cosas que nos rodean. Entonces, en ese sentido, ciencia existe antes que existieran los científicos y antes que existiera lo que todo el mundo en la escuela aprende como método científico. La ciencia es la acumulación de conocimientos que se pueden probar. Básicamente es eso. y nos, lo que hace es respondernos las cosas acerca del universo. Y digo el universo así, algo tan general que podemos ver tan lejano, pero en realidad el universo contiene a sí mismo todas las cuestiones cotidianas. Por ejemplo, pues preguntas como tan sencillas o tan complicadas como ¿qué es el fuego? ¿O qué es la temperatura? ¿O por qué podemos ver en colores? ¿O por qué existimos? ¿De dónde venimos? ¿Qué es la Tierra? Todas las preguntas que pueden ustedes hacerse a su alrededor sobre un mundo y sobre el universo de verdad son cosas que le conciernen a la ciencia.
Perfecto.
Entonces, bueno, pues en ese sentido todos podríamos hacer ciencia, nada más es cuestión de que nos hagamos una pregunta y veamos si alguien más ya la contestó y tratemos de probar que esas formas de contestarla funcionan otra vez, podemos volver a probar sus experimentos y si no funcionan, pues hacer otros experimentos, ¿no? Y si hay una pregunta que nadie se ha hecho antes, pues nosotros podemos tratar de resolverla independientemente de que estemos certificados, entre comillas, por una universidad o no, para ser científicos.
Claro. ¿Y para qué hacemos ciencia? O sea, ¿qué tan importante? Algunos de los radioescuchas mencionaban que la ciencia era muy importante por los descubrimientos que en su momento pues han reflejado beneficios para la sociedad. ¿Por qué hacemos ciencia? ¿Es simplemente por nuestro deseo de responder preguntas, como tú dices, o porque buscamos algo más?
Bueno, lo que pasa es que la ciencia sí efectivamente responde a un interés colectivo de los seres humanos para contestar quiénes somos, de dónde venimos, por qué estamos aquí. Son las preguntas básicas que inclusive pues tienen desde siempre. Todas las personas, cuando son niñas y cuando son adultas, se hacen esas preguntas permanentemente. Digamos terrenales que nos han servido a nosotros, los países y las personas deberían de estar preocupados por la ciencia y por hacerla. Y digo cosas que son más terrenales porque una cosa como la vida misma, si nosotros vemos la calidad de vida y la esperanza de vida que tenían las personas hace 100 años, en promedio eran 35, 40 años. Eso era la cantidad de años máximo que podía vivir una persona hace, digamos, unos 150 años, ¿no? Siempre ha habido gente que vive más años y gente que vive menos, pero el promedio vivía entre 35 y 40 años. Hoy en día, gracias a los avances científicos, o sea, los conocimientos que tenemos, el promedio de vida, de calidad de vida y de esperanza de vida es hasta más allá de los 70 años. Y estamos hablando del mundo entero. Entonces ahí está una prueba clarísima pues de que la ciencia nos sirve a todos, ¿no? Pero nos sirve en todos los sentidos. Nos sirve también para evitar problemas como el abasto de agua, o como el tráfico en nuestras ciudades, o para resolver problemas como el abasto de energía, la luz. Todos estos conocimientos, tenemos luz en las noches, por ejemplo, y tenemos la misma radio y nuestra comunicación ahorita mismo, gracias a avances científicos y a la acumulación de conocimientos. Entonces, si no fuera por la ciencia, nosotros no viviríamos como estamos, ¿no? Todos los conocimientos y todas las tecnologías que tenemos en nuestras manos, todos los días, se las debemos a la ciencia.
Claro. Parece que ya se incorporó a la llamada la maestra Ana Claudia. ¿Sí nos escuchas, Ana Claudia?
Sí, hola, buenas tardes, Oscar. ¿Ustedes me escuchan?
Perfectamente. Y bueno, estábamos ahorita comentando precisamente por qué hacer ciencia, o sea, cuál es el objetivo de hacer ciencia, por qué es importante la ciencia. ¿Qué nos podrías comentar tú al respecto, Ana Claudia?
Pues la ciencia es una forma de entender al mundo, de comprenderlo, de estudiarlo y de conocer y cuestionar también nuestra interacción con el mundo en el que vivimos, y cómo nos podemos favorecer, cómo podemos ayudar también a que nuestra convivencia en este planeta sea mejor. Y pues eso es una aventura del conocimiento, es una labor muy interesante, muy creativa, y requiere imaginación, requiere creatividad y mucha paciencia también. Y bueno, a mí la ciencia me gustó desde que estaba en secundaria, yo creo, ¿no? A través de libros de divulgación de la ciencia, y realmente el mundo de la ciencia a mí me parece fascinante.
Perfecto. Oigan, desafortunadamente ahorita nos toca hacer el primer corte. ¿Qué les parece si regresamos en un par de minutos y seguimos platicando sobre la importancia de la ciencia?
Excelente.
Claro que sí.
Ahorita de regreso. See anymore to know that I can read your mind.
Divulgación y difusión científica en las ondas hertzianas. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Estás en sintonía con A Ciencia Cierta. Ciencia para ti, ciencia para escuchar. Continuamos.
Regresamos a su programa Ciencia Cierta. Acabamos de escuchar el tema de Scientist, el científico, del álbum A Rush of Blood to the Head, interpretado por la banda Coldplay. Y continuamos hablando sobre la importancia de la ciencia para el desarrollo de los países con el doctor Pedro Camilo Alcántara Concepción, quien es profesor investigador del Departamento de Ingeniería Geomática e Hidráulica de la Universidad de Guanajuato, y la maestra en ciencias Ana Claudia Nepote González, quien es profesora investigadora de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la ciudad de Morelia, Michoacán. Y bueno, estaba muy interesante el tema de la importancia de la ciencia. Vamos hablando ahora de por qué es importante para el desarrollo de un país que se lleven a cabo actividades científicas. ¿Cuál es el papel que juega la ciencia para que un país pueda desarrollarse? ¿Quién quiere comenzar, muchachos?
Pues si quieres...
¿Empezamos con Ana Claudia?
Okay. Es un poco complicado estar aquí en radio a distancia porque aparte no nos vemos, claro. Entonces a mí sí me hace falta la comunicación visual con mis compañeros, pero bueno. La ciencia es importantísima para el desarrollo, para la independencia de un país, ¿no? Si no generamos nuestro propio conocimiento y nuestras propias técnicas y metodologías y aprendemos a resolver nuestros problemas, entonces estamos dependiendo, creo yo, de otras opciones o de otras herramientas o de otras tecnologías de otros países del extranjero, y eso no nos da como independencia o autonomía, ¿no? Y considero que cada país tiene sus propias problemáticas y es muy importante entenderlas, contextualizarlas y pues resolver desde nuestras perspectivas de nuestra institución estas problemáticas, ¿no? Cada país tiene sus propios retos, tanto en ciencias duras o ciencias naturales como las ciencias sociales, las humanidades, y pues yo creo que también tenemos una gran capacidad personal de investigadores aquí en México, destacadísimos investigadores que también liderean varios laboratorios nacionales o varios proyectos de investigación a nivel mundial y están en México, o también hay mexicanos fuera, en el extranjero, que están realizando proyectos de investigación de punta, ¿no? Entonces, me parece que la ciencia es parte del desarrollo del país, también es parte de nuestra identidad, y es muy necesario pues darle una mayor visibilidad, que la gente conozca, que la gente sepa y escuche noticias y se entere de lo que están haciendo las universidades públicas y privadas en cuanto a la investigación científica.
Sí, Camilo, ¿tú qué nos puedes...?
Sí, Ana, yo creo que hablas con toda la verdad, hablas, ¿no? Mira, yo creo que así, abundando un poquito en lo que tú estás diciendo, yo quisiera darles así como dos ejemplos, ¿no? Uno, las razones por las cuales el petróleo, por ejemplo, se abrió a la inversión privada, más allá de Pemex, ¿no? La primera razón que se dio fue que nosotros no teníamos capacidad científica ni tecnológica para hacer esa explotación en aguas profundas. Entonces, bueno, sí hay en México investigadores de verdad muy capaces, ingenieros de alto nivel, que son capaces de hacer esa exploración. Pero obviamente no tenemos la masa crítica de la cantidad de investigadores que sean y de personal que sean capaces de hacer esa explotación. Requiere una inversión muy grande. Pero, pues precisamente ahí es donde está el origen de las cosas. Por eso es importante tener ciencia en México, ¿no? Otro ejemplo, bueno, pues, no sé, hay centros de origen de especies como el algodón o el maíz. Hay muchísimas especies que están en peligro de extinción que son exclusivas de México, y si nosotros no las atendemos como país, nadie más las va a atender. Entonces esas son cosas que pues que nos conciernen directamente como mexicanos. Y bueno, les doy otro ejemplo. Hace unos años, como en 2008 me parece, hubo una emergencia por la enfermedad de esta influenza. Se hablaba del H1N1 y no se conocía mucho de esa variación, de esa variedad de virus. Y entonces se creó una alerta grandísima. Y cuando se trató de curar a la gente, se intentó importar las medicinas para resolver el problema, y obviamente no era suficiente. Si nosotros en México hubiéramos tenido la infraestructura suficiente para cultivar las vacunas, hubiéramos podido resolver el problema mucho más rápido como mexicanos, sin tener que esperar no sé cuántos días y frontera, el envío de productos desde la frontera y cosas así, lo hubiéramos podido resolver nosotros. Entonces, cosas tan esenciales como las enfermedades, resolver enfermedades que pueden ser de emergencia, tornados, temblores, todas estas cosas necesitan de científicos para que desarrollen ciencia y tecnología que nos permita resolver esos problemas rápido en México. No sé qué otra cosa podemos decir al respecto, pero a mí me parece fundamental.
Sí, bueno, yo quisiera tomar dos elementos que acaban de compartir ustedes. El primero que mencionó Ana Claudia es la palabra independencia, y el segundo es lo que comentabas tú, Camilo, de la masa crítica que tenemos nosotros de científicos en México. También lo comentaba Ana Claudia. Son dos cosas muy importantes, ¿no? Porque obviamente el tener independencia de otros países y otros procesos por generar nosotros nuestra propia investigación, pues es muy importante, porque obviamente no estamos hablando solamente de un ahorro de recursos, sino de la generación de recursos, ¿no? Y la otra es que efectivamente hay muchos científicos y muchas científicas mexicanas muy famosos, muy importantes, que están llevando a cabo investigación de punta y que desafortunadamente pues no son tomados en cuenta. Ya mencionaba Camilo el ejemplo del petróleo, donde pues básicamente se ignora, ahora sí que entre comillas olímpicamente, al Instituto Mexicano del Petróleo, que tiene una gran cantidad de investigadores muy buenos, muy reconocidos, y que obviamente ellos son capaces de desarrollar la investigación que se supone otros países, otras empresas transnacionales lo hacen, ¿no? Entonces, en este caso, tomando estos dos elementos, independencia y masa crítica de investigadores, ¿cuál es la situación que tenemos ahorita en México? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué de repente vemos recortes a los programas de ciencia, las becas de estudiantes? ¿Qué es lo que está pasando ahorita en México? Comenzamos contigo, Ana Claudia.
Sí, claro. Mira, fíjate que yo creo que lo que está pasando es que en realidad sí estamos en una crisis, no solo en México, sino en América Latina, por las economías, por este modelo de económico que estamos teniendo a nivel mundial, ¿no? El neoliberalismo, en fin, hay distintas razones por las cuales pues cada vez tenemos en México un reto económico muy importante, no se soluciona, no se resuelve, la brecha, la desigualdad que hay en este país es cada vez más grande y los tomadores de decisiones, el actual gobierno federal, pues tiene que administrar mejor estos recursos que hay, ¿no? En teoría, ese es el... Dicen, bueno, tenemos que administrar mejor y lo primero que hacen es recortar el presupuesto a la ciencia, a la educación, a la salud y a la cultura. En estos años yo sí he visto que estos sectores son los que primero recortan, los más afectados, y por supuesto que ese es el discurso como oficial, ¿no? Porque vemos mucha corrupción y vemos muchísimo despilfarro de recursos federales en otras partidas, en otros sectores, que realmente yo creo que cualquier ciudadano lo hemos notado y nos preguntamos, ¿realmente esto es necesario? O sea, ¿por qué no tratamos de hacer estos recortes o un balance un poco más equitativo en todos los sectores y pues distribuimos, ¿no?, un poco de manera más equitativa o prioritaria los dineros? Entonces, la ciencia, la tecnología, como les digo, la salud, la educación, siempre son los primeros sectores que son como mermados en su presupuesto. Pero, por otro lado, yo he visto que sí hay esfuerzos por parte del, al menos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, por aprender también a administrar y a empujar proyectos importantes, ¿no? Y entonces, no sé si quieras que pueda hablar ahorita del panorama que yo veo, al menos aquí en el centro occidente de México, o escuchamos a Pedro, su opinión sobre este panorama general, y luego les puedo platicar mi opinión de lo que veo aquí en Michoacán en particular.
Bueno, ¿qué te parece si nos vamos a otro pequeño corte de estación y regresando continuamos con la plática con el Camilo, y luego pasamos a esa opinión que tienes? ¿Qué te parece?
Ciencia cierta, el universo del conocimiento. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
La ciencia al aire. Continuamos.
La importancia de la ciencia para la sociedad. Lo que une la ciencia con la sociedad son las necesidades y los deseos de la sociedad. En toda historia de la humanidad, el hombre ha procurado garantizar y mejorar su nivel de vida mediante un mejor conocimiento del mundo que lo rodea y un dominio más eficaz del mismo, y es decir, mediante un desarrollo constante de la ciencia. La ciencia es uno de los factores esenciales del desarrollo social y está adquiriendo un carácter cada vez más masivo. La ciencia no es simplemente uno de los varios elementos que componen las fuerzas productivas, sino que ha pasado a ser un factor clave para el desarrollo social que cada vez más a fondo en los diversos sectores de la vida. La sociedad ha tomado conciencia de la importancia de las ciencias y de su influencia en temas como la salud, recursos alimenticios, energéticos, conservación del medio ambiente, el transporte y medios de comunicación, las condiciones que mejoran la calidad de vida del ser humano.
regresamos a su programa Ciencia Cierta y continuamos hablando sobre la importancia de la ciencia para el desarrollo de los países con el doctor Pedro Camilo Alcántara Concepción, profesor e investigador del Departamento de Ingeniería Geomática e Hidráulica de la Universidad de Guanajuato, y la maestra en ciencias Ana Claudia Nepote González, profesora e investigadora de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y vamos a continuar con tu opinión, Camilo, sobre la situación de la ciencia en México.
Mira, bueno, ya habíamos hablado en el primer bloque de cuál es la importancia de la ciencia, ¿no? En general. En la segunda parte, las segundas preguntas que nos hiciste, nos estás preguntando cuál es la importancia para un país. Y en este lugar, en este momento, bueno, te dimos ejemplos de México, y en general cualquier país tiene esos problemas. En México necesitamos la inversión mínima necesaria para hacer todo el desarrollo científico y tecnológico. Entonces, yo creo que para responder una pregunta como la que nos hiciste, hay que ver los datos que tiene el Banco Mundial y los que tiene las Naciones Unidas respecto a la inversión en ciencia y tecnología que hacen otros países y que han hecho históricamente. Y si nosotros nos ponemos a ver eso, nos damos cuenta que países como Alemania, Estados Unidos, incluso Brasil, tienen inversiones del 4% del Producto Interno Bruto dedicados exclusivamente al desarrollo de la ciencia y la tecnología. Y después, bueno, podemos ver cuál es lo que México ha estado discutiendo desde hace muchos años y tiene inclusive aprobado en una ley de ciencia y tecnología. La Ley de Ciencia y Tecnología de México dice que debe de ser el 1% mínimo lo que se invierte en ese rubro. Y bueno, y ahora nos vamos al dato real. El dato real es que en el año pasado se invirtió solo el 0.55% del Producto Interno Bruto. Eso antes de que en noviembre se anunciara un recorte a todo el presupuesto federal, porque hay una crisis y una devaluación, entonces eso repercute necesariamente en el presupuesto general. Entonces se recortó, digamos, el 10% en promedio en todos los rubros de gasto del gobierno. Pero si nosotros nos ponemos a ver específicamente en el rubro de ciencia y tecnología, pues a ese rubro se le recortó el 23%. Entonces, entre el 23 y el 24%. Entonces, bueno, obviamente hay un recorte mayor en ciencia y tecnología, y eso pues va a causar algunos problemas más graves, ¿no? Lo que decía Ana me parece muy correcto. Mira, el CONACYT está haciendo todo lo posible, ¿no? También tiene sus errores porque son humanos y también hay cosas que corregir en el CONACYT, pero ellos están haciendo todo lo posible por administrar el dinero que se les da. Pero si el dinero es obviamente insuficiente para atender las necesidades del país, pues va a haber inconformidades que además rebasan a CONACYT, ¿no? Nosotros tenemos que ver esas cosas muy claramente. Entonces, bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿A qué se afectó con ese 23%? Pues se afectó a los montos de los proyectos. Si antes, digamos, recibía un investigador en promedio por un proyecto, pues no sé, 600 mil pesos para hacer las investigaciones que necesita y comprar los equipos, ahora tiene, no sé, 400 mil pesos. O sea, hay un recorte ahí que es muy claro. Y después el otro recorte que es muy importante es en el número de becarios que tienen admitidos para las escuelas. Antes CONACYT tenía, todavía tiene la política de aceptar a todos los estudiantes que están en el Plan Nacional de Posgrados, o sea, las maestrías y doctorados que están dentro de ese Programa Nacional de Posgrados tienen aseguradas el 100% de las becas. Hubo un momento que con ese recorte CONACYT dijo, no, ya no podemos dar el 100% de las becas, y entonces eso generó una inconformidad grandísima entre los estudiantes. Ahora lo que hicieron fue cambiar de estrategia y están diciendo a los programas de maestría y doctorado que no van a poder admitir al 100% de los estudiantes. Entonces, desde antes están recortando. Digamos, si tradicionalmente una maestría aceptaba 15 estudiantes para maestría, ahora nada más van a poder aceptar 8. Y eso está siendo generalizado en todo el país. Entonces, bueno, es un recorte, efectivamente es un recorte y va a generar inconformidades, ¿no?
Claro.
No sé qué más, qué otra cosa pueda decirte, sí. Pero esas son, digamos, que los problemas que hay en México y las cosas que se tienen que resolver ya.
Sí, pero algo más quiero agregar yo, Oscar, rápidamente. El otro día, en otra entrevista de con Horacio Cano, uno de los investigadores y el jefe del Departamento de Comunicación de la Ciencia de aquí de la Universidad Michoacana, él decía algo también muy cierto, que estamos ahorita hablando y pensando en México, pero desde luego hay gran cantidad de estudiantes de posgrado que están en el extranjero. Entonces, la vida, imagínate, la vida en otros países es, pues, por el cambio de divisa, pues, mucho más cara también. Y con este recorte, ¿cómo les podemos afectar? O ¿cómo se puede afectar ellos, no? Está en riesgo realmente su permanencia en un posgrado de calidad en el extranjero, porque, pues, de por sí, la beca de CONACYT es muy justa en otros países, en dólares o en euros. Ahora, con un recorte de este tamaño, es muy... Yo creo que se ponen a estos jóvenes talentos en una situación muy, muy difícil.
No, tienes toda la razón, Ana. Fíjate que yo viví esa situación, porque yo viví en Estados Unidos. Cuando yo estuve allá haciendo mi doctorado, no tuve la fortuna de que no hubo un recorte tan importante como el que se está registrando. Y de todas formas yo la sufrí, porque uno ve las rentas de un departamento, pues cuestan $750 el mes, y la beca de CONACYT es de $1,000. Entonces es forzoso que uno tenga que compartir departamento para que el dinero alcance un poco más, ¿no? Otro dato que te puedo dar es que CONACYT da $850 más o menos, $850 para que uno pague el seguro de vida, ¿no? De salud, allá en Estados Unidos o en el extranjero. Y cuando uno se pone a ver las cuotas de las aseguradoras, pues andan en los $1,300, $1,200. Y entonces, pues significa un recorte de $500 que uno tiene que sacar de su bolsa, o más bien uno saca de la beca, ¿no? Entonces, de los $1,000, pues hay que cortarle otros $80 o $90 al mes para poder ir ahorrando para pagar ese seguro y seguir estando allá. Entonces, sí, la situación es precaria, la de los chicos que están en el extranjero. Y bueno, la otra cuestión es que también los chicos que vienen del extranjero para acá, sobre todo de Sudamérica, con presupuestos de pequeños, porque no tienen becas desde sus países, y entran en un programa de posgrado de calidad, también se están quedando así, ¿no? Porque de repente si tú les dices, no, pues ya no va a haber beca, ya no informan, y se quedan como colgados, no saben si regresarse a su país, seguir estudiando aquí, o qué hacer. Entonces sí genera una serie de distorsiones que hay que resolver.
Sí.
Sí, es una situación pues bastante mala, ¿no? En términos de apoyo a la ciencia. Y bueno, esto me lleva al otro tema que quería platicar con ustedes, con respecto precisamente a las movilizaciones que hubo hace algunos días, no solamente en México, sino en varios países del mundo, principalmente en Estados Unidos, que fue algo completamente pues fuera de lo común, ver a los científicos salir a las calles para externar su inconformidad, y no solamente por algunos recortes que han tenido, sino por las políticas que tiene el gobierno federal hacia cierto tipo de investigaciones, y también hacia la falta de apoyos económicos a ciertos programas esenciales científicos. Eso fue algo así como que muy interesante, ¿no? Y bueno, aquí en México también lo hicimos. No sé si ahora empezamos con Camilo, porque yo supe que tú organizaste una de estas movilizaciones en la Ciudad de México, y luego después platicamos con Ana Claudia para que ella nos cuente su experiencia.
Ok, me parece muy bien. Mira, la Marcha por la Ciencia, así se llamó, fue un evento que está organizado a nivel internacional, y empezó en Estados Unidos porque, pues porque el presidente en turno, Donald Trump, empezó a meter iniciativas al Congreso donde hacía recortes a la ciencia y la tecnología, especialmente, y además estaban basados estos recortes en sus creencias, básicamente, no en los conocimientos o en alguna otra razón, ¿no? Te puedo decir, por ejemplo, que Donald Trump no cree en el cambio climático. Entonces, como no cree en el cambio climático, entonces metió una serie de iniciativas que recortan el presupuesto a todos los proyectos relacionados con el cambio climático. Otra cosa que hizo, bueno, fue recortar la Agencia de Protección Ambiental, porque pues es el ambiente, ¿no? Entonces tampoco cree mucho en eso, porque es parte de la historia esta del cambio climático, Y así como eso, tomó muchas otras decisiones en términos de las áreas de naturales protegidas, de los presupuestos que tiene la NASA, y una serie de cosas así. Entonces, bueno, como tomó esas decisiones, entonces los investigadores, los científicos de Estados Unidos, se movilizaron en grandes cantidades de muchas universidades para, pues, decir, es que eso no lo puedes hacer, ¿no? Porque es esencial para el desarrollo del país. Y entonces a raíz de eso se organizó y se convocó a la Marcha por la Ciencia, que fue este sábado pasado, 22 de abril. Entonces, bueno, ellos convocaron en Estados Unidos, pero a raíz de eso se empezaron a multiplicar las marchas en todo el mundo, y justamente no como un clon, digamos, del movimiento en Estados Unidos, sino mostrando las particularidades de cada país. Y en el caso de México, bueno, justamente lo que estamos platicando, cuáles son los problemas de México, cuál es la importancia de tener ciencia en México, cuál es el presupuesto que debe tener México, son discusiones que volvieron a aparecer y que nos están permitiendo, pues, probablemente cambiar la situación de la ciencia y la tecnología en México. Entonces nosotros convocamos inicialmente a la Ciudad de México este 22 de abril, del Ángel de la Independencia al Zócalo, y fue una marcha extraordinaria. Según mis cálculos, fueron como unos 8,000 personas, fueron investigadores de todos los niveles, directores de varios institutos de la UNAM, pero no solo de la UNAM, sino fueron del Politécnico, del CIMVESTAB, del CIESAS, de muchos institutos de ciencias sociales y del Colegio de México. Fueron, la verdad, fue una gran cantidad de investigadores y de estudiantes de posgrado para mostrar cuál es el interés y cuál es esta preocupación por la ciencia en México, ¿no? Y además, bueno, no solo fue la Ciudad de México, se lograron marchas en 18 estados de la República, con altibajos, por supuesto. Algunas marchas no lograron ser convocadas al 100%, pero hubo manifestaciones en pro de la ciencia y en pro de la marcha por la ciencia en 18 estados de la República. Y no sé, pues ahí mejor que nos platique Ana un ejemplo, que fue el de Michoacán, que a mí me parece extraordinario lo que hicieron.
Bueno, me dicen que tenemos que salir un pequeño corte. ¿Les parece si regresando Ana Claudia nos platica su experiencia?
Por supuesto.
Muy bien, regresamos.
Un mundo por descubrir. Ciencia al aire. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Generación de conocimiento a través de las ondas hertzianas. Continuamos.
La inversión del gobierno mexicano en la ciencia. México destina solo el 0.4% del Producto Interno Bruto a la investigación científica. El gasto en investigación científica y desarrollo de la tecnología equivale a una cuarta parte de los recursos públicos para el pago de interés de la deuda gubernamental. Su bajo monto representa una carencia que limita la capacidad de crecimiento y de economía y frena la capacidad de respuesta ante emergencias. Por su tamaño, la de México es la 13ª economía del mundo, medida por el ingreso de sus habitantes, que es el número 74, según el Banco Mundial. Pero en cuanto al gasto de investigación y desarrollo, es el país más rechazado entre las naciones que conforman la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, con sus siglas OCDE, de acuerdo con un reporte de este organismo, y último lugar en personal ocupando en áreas de ciencia y tecnología.
Things we
Bueno, regresamos a su programa Ciencia Cierta con un excelente tema de System of a Down. El tema se llama Science, Ciencia, y es de su álbum Toxicity. Y continuamos hablando sobre la importancia de la ciencia para el desarrollo de los países con la maestra en ciencias Ana Claudia Nepote González, quien es profesora investigadora de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y el doctor Pedro Camilo Alcántara Concepción, profesor e investigador del Departamento de Ingeniería Geomática e Hidráulica de la Universidad de Guanajuato. Ana Claudia, nos quedamos en que nos ibas a compartir tu experiencia. ¿Qué ocurrió allá en Michoacán?
Pues mira, fue una sorpresa la marcha por la ciencia aquí en Morelia realmente, porque para empezar se organizó unos cuantos días antes, se concretó unos cuantos días antes del 22 de abril, y fue por iniciativa de personal realmente, no fue iniciativa institucional, sino preocupaciones de investigadores, de académicos, tanto de la UNAM Campus Morelia como de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que nos coordinamos y convocamos, se registró el evento en la página oficial a nivel internacional, se hizo contacto con Camilo y con los organizadores locales en México, y se hizo una convocatoria. Juan Américo fue el investigador, y aparte él es el jefe ahorita del Laboratorio Nacional de Clima Espacial, que tiene su sede aquí en Morelia. Él fue el que estuvo organizando, luego nos fuimos comunicando con los medios, con la prensa, con los medios, y pues esperábamos, no sé, alrededor de 50, 100 personas, ¿no? Decíamos, pues sí, con que se junten 30 personas ya es significativo. Queríamos reunirnos en la Plaza de Armas junto a la Catedral, pero el ayuntamiento no nos dio permiso de usar esa plaza, entonces la sede se movió a la Plaza Valladolid, que cuentan los historiadores que ahí se fundó la ciudad de Morelia. Y bueno, así fue, pero en realidad calculamos que fueron unas 900 personas, ¿no? Y la respuesta fue muy agradable, muy participativa. Participaron desde niños, jóvenes, estudiantes de posgrado, estudiantes de licenciatura de las dos universidades, tanto de la UNAM como de la Universidad Michoacana. Y no solo se quedó ahí en la Plaza Valladolid, sino que ya por iniciativa de quienes asistieron, se movieron al Jardín de las Rosas, entonces sí marcharon un poco por las calles de Morelia, y hubo hasta por ahí un encabezado en un medio de comunicación que decía, primera marcha que respeta los semáforos, porque fue muy, muy organizada, muy ordenada, y realmente creo que cumplió con el objetivo de comunicar, de compartir con la sociedad esta preocupación que tenemos desde el sector científico, la falta de presupuesto, los recortes que se están haciendo, y también el interés que tenemos para que la gente conozca más lo que se está haciendo en ciencia y tecnología en Michoacán y en México.
Claro, y es muy importante, ¿no? La labor de los científicos en México, pues desgraciadamente no es muy reconocida. Hace algunas semanas tuvimos un programa en el cual lo dedicamos precisamente a las científicas mexicanas, a las mujeres que se dedican a la ciencia, y les preguntamos a los radioescuchas si conocían alguna científica mexicana, y nadie conocía. Entonces es importante, pues, no solamente pues salir y expresar nuestro sentir en el caso de los recortes, sino también de hacer saber a la gente que tenemos científicos mexicanos muy capaces, que están en áreas de la ciencia que son punta de descubrimientos. Y bueno, inclusive en las marchas tuvimos, estaba yo leyendo algunos de los medios, tuvimos gente que es ahora sí clave, por ejemplo el doctor Antonio Lascano, Camilo, no sé, creo que anduvo allá en la marcha de la Ciudad de México.
Sí,
allá anduvo el doctor Lascano, y hubo varios otros directores del instituto, ¿no? Y estuvo gente como Elena Kotler, que estaba yo diciendo hace rato, ¿no? Uh-huh. Pero fíjate, a mí me gustó mucho lo que dijiste, ¿no? Porque justamente ese fue más o menos el proceso, Ana, de lo que pasó en todo el país. ¿Por qué? Porque también en la Ciudad de México lo que pasó fue que, o sea, no fueron gentes que, las que organizaron en la Ciudad de México, no fueron necesariamente de la Ciudad de México. Digo, fui yo, que estoy en Guanajuato, y fuimos una serie de investigadores y amigos también, ¿no? Que estábamos en diferentes diferentes lugares del país. Obviamente sí había gente de la Ciudad de México, pero la convocatoria fue de personas, no fue de
institución. Exactamente.
No fue de nada de eso. Y además tratamos de preservar la ciencia como es, como somos los científicos. Nosotros somos independientes de cualquier partido, de cualquier institución, y lo que nos interesa es que los conocimientos se usen para el bien común, ¿no? Para eso es lo que estamos, para nuestras vidas, pues.
Sí, y yo quisiera agregar algo más, Oscar y Camilo, de esta charla. A mí me pareció algo muy importante también, que bueno, es una marcha histórica, o ha sido una marcha histórica, porque finalmente los científicos salen a las calles y protagonizan un movimiento social de darse a conocer, de manifestarse públicamente con un desacuerdo que hay en las políticas públicas, pero también creo que el papel de los medios de comunicación y de los periodistas fue clave. Es, creo, además de ser una marcha, la primera marcha de la ciencia en México, también se realizó teniendo a la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, que actualmente se integra por 60 periodistas, y créeme que ese día el WhatsApp que tenemos entre todos los periodistas, entre todos los miembros, la información circuló de una forma muy distinta como hubiera circulado hace 10 años, ¿no? Entonces creo que también los medios de comunicación están abriendo mucho estos canales y estos espacios para conversar sobre la ciencia, dar a conocer lo que se está haciendo. Hay periodistas ya especializados de ciencia y eso se refleja en todas las noticias y pues sí, en todas las noticias y la información que vemos en redes sociales, en Twitter, en Facebook, en los periódicos. Esta cobertura pues ya ahora sí ya empieza a tener como mucho más voces y posturas, que eso desde luego enriquece mucho este movimiento.
Claro. Pues miren, desgraciadamente se nos terminó el tiempo. Nada más quisiera una pregunta rápida. ¿Qué sigue después, Camilo? ¿Va a haber otros eventos, algunas actividades o qué? ¿Qué sigue?
Mira, a lo que acaba de decir Ana me parece fundamental. O sea, construir nuevas formas de comunicar la ciencia es importantísimo. Construir nuevas formas de comunicarnos entre nosotros como científicos también es importantísimo. Y además proponer nuevas formas para que lo que ya existe mejore es lo más esencial de todo. Entonces la marcha sí logró el objetivo de transmitir este deseo porque la ciencia se utilice para los tomadores de decisiones. También logró el objetivo de decirle a todos que la ciencia importa. Pero el objetivo más importante es que abre el camino para que nosotros discutamos y resolvamos los problemas de la ciencia en México de otra manera. Entonces, vamos a hacer foros, vamos a convocarlos a todos para que sigamos esta comunicación entre científicos y público en general y construyamos un mejor sistema científico en México. No sé qué tenga que decir Ana, pero ese para mí ese es el objetivo final y es lo que sigue.
Sí, de hecho, acá en Morelia ya hubo una reunión esta misma semana con la Cámara de Diputados aquí en Michoacán, entre los investigadores del campus de la UNAM Morelia, y pues esa es la intención, realmente ponernos a dialogar con diputados, tomadores de decisiones, y continuar las labores de comunicación, de divulgación, y por supuesto el desarrollo de las investigaciones científicas que continuamos haciendo pues todos los días.
Perfecto. Bueno, pues no me queda más que agradecerles muchísimo su participación. Fue una charla muy interesante y espero que a los radioescuchas les haya llamado la atención pues estas movilizaciones, esta llamada de los científicos. Muchísimas gracias Ana Claudia, Camilo, por su tiempo, por su disponibilidad.
Muchas gracias a ti, Oscar, y muchísimos saludos a toda la gente allá en Autlán y en El Grullo.
Muchas gracias a todos, a Edgar, a Mariana, a Silvestre y a Elia y a todos los demás y a todos los radioescuchas. Muchas gracias, Oscar.
Perfecto, muchísimas gracias. Y bueno, antes de irnos, queremos agradecer de nueva cuenta al gran equipo que hace posible este programa, especialmente a Edgar Silva en la coordinación de producción, a Mariana Morán en la preproducción, a Silvestre Canil Díaz en los controles técnicos, a Benito Villaseñor, que nos acompaña hoy allá en los controles, el webmaster de Radio UDG Nautlán, y a Elia Macías Vargas en la subdirección regional. Gracias también al auditorio de Radio UDG Nautlán. Los esperamos en la siguiente emisión de A Ciencia Cierta, su programa de difusión y divulgación científica, y los dejamos con la canción Science Friction, interpretada por la banda XTC del álbum White Music. Nos vemos hasta la próxima, buenas noches.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ecología y Recursos Naturales presentaron A Ciencia Cierta, todo un mundo por descubrir. Ciencia para entender nuestro mundo. Gracias por tu compañía. Hasta la próxima.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.